Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es, nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a Economía con Manzanas. Yo soy Vale Sevilla y, bueno, todo el equipo se alegra de conectar con ustedes para compartir una vez más conocimientos, buena energía y disfrutar juntos de otro viernes más. Economía con Manzanas tiene un objetivo simple: convertir los temas económicos complejos en información que todos puedan entender, sin importar cuál sea tu formación. Somos ese puente básicamente que hace que la economía intente ser un poco más comprensible y manejable para todos. Si nos escuchas por primera vez, te quiero contar que este programa lo creamos estudiantes de la maestría en Economía del Desarrollo de aquí de Flaxo, con la ayuda obviamente de Flaxo Radio. Así que llevamos el conocimiento académico a un formato más accesible. Con este preámbulo quiero dar paso a mis compañeros y también amigos que están en este día. Hola David, ¿cómo estás?
Hola Vale, Lenin, ¿cómo están? Qué gusto compartir un nuevo espacio, un nuevo programa de Economía con Manzanas. Creo que hoy día tenemos un tema muy interesante que no ha sido tan abordado, digamos, en los últimos años, quizás, sobre todo en países como el Ecuador, donde nos preocupamos por otras cosas menos por lo importante. Pero bueno, vamos a hablar de ello y qué gusto compartir este espacio nuevamente con ustedes.
Vamos a ver cómo sale ese tema, claro que sí. También tenemos aquí al... Quiero dar paso al profe de Quichua más solicitado de aquí de Quito. Hola Lenin, ¿cómo te va?
Oye, esa exposición sí está... bastante.
Pero háblanos un poquito en quichua, pues.
Y manaya tukuya mashikuna, le llamamos kakapai chinyukanchi. Programan. David, ¿sabes que David sí estuvo tomando unas clases de quichua?
¿Y cómo le fue?
Entonces ya sabe decir hola, gracias.
A ver, ¿cómo se dice buenos días? Yo me decía alipunya, alichishi, alituta. ¿Lo hice bien?
Sí, lo hiciste bien, pero sabes que esos saludos son, digamos, son unas traducciones literales del castellano, pero en quechua hay saludos mucho más chéveres.
Por ejemplo, para decir, hola, ¿cómo estás?
Se saluda más que todo diciendo, ¿aún vives?
Ajá.
Claro que hay una conexión como que mucho más cercana, digamos, con las comunidades, por eso este tipo de digamos, de expresiones, ¿no?
Pero en sí, ¿qué tal alumno es David?
No, fui dos clases. ¿No?
Es que el profe me aburrió, dice.
No resistió.
Aprendí a decir imanaya, mashigu, que es como amiguito.
Mashigu.
Y yachachi, que es profesor.
Yachachigu.
Entonces, Economía con Manzanas próximamente podría también tener su segmento, su parte traducido al quichua. ¿Sí o qué?
Claro, sería un tema bastante innovador en este espacio, así que nada, muchas gracias a todas las personas que nos están mirando y escuchando, a esa muchas gracias por tu presentación, Vale, y pues con mucho gusto acompañando en este programa que les traemos para que puedan entretenerse y seguir aprendiendo con nosotros.
De eso se trata. Les quiero contar como siempre, ¿no? Yo inicio con una historia y quiero compartirles a ustedes y también a quienes nos sintonizan. Lenin, ¿por dónde nos puede sintonizar la gente?
Flaxo Radio, nos pueden seguir en las redes sociales, ¿no? Por Instagram, por YouTube y por Facebook. Nuestro programa se llama Economía con Manzanas.
Y siendo a mi Facebook personal, diles de una vez.
O en mis estados, ya les vamos a dejar los contactos también para que puedan agregar y no se pierdan de los mejores estados.
Chévere. Miren, les cuento esta historia. Un tal tipo, Carlos, le vamos a poner de nombre Carlos, miraba perplejo su extracto bancario, dice, mientras recordaba cómo a pesar de su firme intención de ahorrar, había gastado su sueldo en ofertas irresistibles. En el supermercado había comprado productos que no necesitaba por el simple hecho de estar en promoción, y en su teléfono acumulaba aplicaciones con suscripciones que apenas usaba. Su amiga economista, le vamos a poner, ¿qué nombre le pondrían a la amiga economista?
Alba.
Ya, su amiga economista Alba le explicó así con la
con integrales,
con derivadas, haciendo una función, le dijo, Le dijo lo siguiente: le explicó que sus decisiones financieras no eran puramente racionales, sino influenciadas por sus sesgos cognitivos estudiados por la economía del comportamiento. Es decir, nuestro cerebro tiene atajos mentales que las empresas conocen muy bien, le dijo mientras Carlos asentía, reconociendo patrones en sus propias decisiones económicas. Importante es de esto. Las decisiones financieras no eran puramente racionales. ¿A qué nos referimos cuando decimos que las decisiones financieras o nuestro comportamiento financiero en este caso no es puramente racional? Porque en economía se habla mucho, ¿no? De las decisiones o las preferencias racionales.
Sí, como digamos tradicionalmente se entiende que dentro del ámbito económico la gente toma decisiones que son racionales, ¿no? Como por ejemplo no gastar más de lo que ganas o distribuir tu salario, tu ingreso, digamos, de forma que te pueda alcanzar para tus necesidades básicas. Eso se entiende por racionalidad, ¿no?
Igual a W, P por Q igual Exacto. a W. Wilson, lo logré.
¿El que era W?
Riqueza.
Ingreso,
ingreso, riqueza.
Claro, Wilson, pero, supuesto, pero en la realidad vemos que la gente no se comporta racionalmente ni en la economía ni en ningún campo.
Es que hay estudios que dicen, ¿no? Por ejemplo, si es que tú posicionas una idea de inversión desde la probabilidad de supervivencia, generas una mayor atracción a tomar, ¿no? Como positiva esa idea de negocio y emprenderla, a que si es que te concentras como en el 10% de fracaso, ¿no? O sea, obviamente un proyecto tiene una probabilidad de éxito y de fracaso, pero si te dicen que tiene el 90% de supervivencia, o sea, eso te llega más en tu, o sea, la vibración es más alta.
Te impacta más.
Claro, a que te digan que el 10% tiene también un 10% de probabilidad de fracaso, ¿no? Entonces es mejor venderlo por un 90% de supervivencia. Y así podrías, claro, por ejemplo, incentivar alguna inversión, ¿no? Lo que tú nos contabas del caso de Carlos.
Carlos, ¿qué le vamos? Cambiamos el nombre a Carlos. ¿Qué nombre le ponemos?
Ricardo.
Ricardo. Exacto. A ver, para quienes otra vez se perdieron un poco en la historia, básicamente Ricardo mira su extracto bancario y se da cuenta cómo no pudo ahorrar, su propensión al ahorro, lo que hablamos en economía, ¿no? La propensión al ahorro, que es básicamente lo que ustedes ahorran cada vez que reciben un salario, pues no tenía esta propensión porque todo se lo había gastado en ofertas irresistibles. Pero ¿cómo determinó Carlos que estas ofertas eran irresistibles? Tal vez porque se dejó llevar de alguna moda, de alguna estrategia de marketing, le convencieron por ahí las industrias. ¿Tiene que ver con eso?
Sí, seguramente, porque, por ejemplo, hay gente que consume por estatus. Yo tengo un reloj o yo tengo un celular que me da estatus y a la final eso lo hacemos, digamos, tomando decisiones irracionales, como por ejemplo endeudarme 6 meses o 12 meses para comprar un celular muy caro que me dé estatus, pero seguramente tiene las mismas funciones de un celular que sí me alcanzaría a comprarme con mi sueldo y de alguna forma, digamos, es tomar decisiones que vayan acorde a lo que yo gano, por ejemplo.
Y lo mismo pasa no solo con el celular, te pasa con el auto, te pasa con la ropa, te pasa con los lugares a donde vas a comer y demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la economía del comportamiento?
Claro, justamente toda esa ese estudio, ¿no? Ese análisis de qué es lo que puede provocar a tomar una decisión de una manera no tan razonable, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú tienes un dinero guardado.
El estipendio, mijo, ya. Me vienen los $550 del estipendio de Flaxo, ya. Hasta
¿cuánto
ahí.
¿Cuánto será?
Y tienes acumulado, digamos, desde que entraste a estudiar, ¿no? A Flaxo. Y ya tendrías acumulado algunos miles de dólares. Pero aún así, tú puedes ser capaz de no tocar ese dinero y endeudarte, ¿no? Para solventar algún gasto, ¿no? O sea, fíjate que es lo menos racional posible, pero y es justamente eso lo que está estudiando la economía del comportamiento. ¿Por qué te comportas así frente a cuando hay una lo más racional sería utilizar la plata que tienes y no endeudarte, ¿no?
Claro, entonces básicamente eso es la economía del comportamiento. Tomar decisiones financieras o económicas no racionales a simple vista. Por ejemplo, gastarte más de lo que tienes o caer en una deuda. ¿Lo podríamos definir así?
Sí, y también entender que, por ejemplo, la economía del comportamiento, la economía conductual, También reconoce que los seres humanos toman decisiones irracionales a partir de ciertos sesgos que son cognitivos o también emocionales que afectan a sus decisiones, como por ejemplo, la necesidad de tener un cierto estatus o también quizás de aparentar algo que en la realidad no somos. Entonces estos sesgos cognitivos pues desencadenan a la final en estas decisiones irracionales.
Chévere. ¿Alguno de ustedes quizá ha tenido este tipo de comportamientos irracionales? Contemos experiencias cada uno, ¿ya?
Sí, por ejemplo, a mí me pasó que cuando entré a mi primer trabajo, y el único que he tenido, era como la emoción de tener ya un ingreso propio, ¿no? De no depender ya de tus padres. Y lo primero que hice fue comprarme un celular, un iPhone, a crédito, ¿ya? Y terminé pagando, claro, como mi sueldo era como $500 y yo terminaba pagando como $200 mensuales durante 6 meses más o menos.
¿Tuviste que volver a la casa de tus papás?
No, vivía con mis papás, pero era una decisión irracional porque imagínate gastar $200 de un ingreso que, digamos, se aproxima al básico y...
Casi el 50% de tu sueldo se te iba para...
Exacto, y era algo que, viéndolo en perspectiva, digo, o sea, no necesitaba tanto porque a la final ni lo utilizo con todas las funciones que tiene, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante irracional porque, claro, uno pensaría... Puedo asignar el 25% de mi sueldo a ahorros, que es lo que algunos entendidos en el tema te dicen, y el resto pues en otras cosas, pero no en endeudarte durante varios meses por algo que quizás no necesitas.
Correcto.
Verás, hay un término también que se llama aversión a la pérdida, ¿no? Y dice que el comportamiento, uno puede tener... Cuando realiza una compra o antes de tomar alguna decisión de compra o de inversión, uno puede tener mayor temor a la pérdida, ¿no? de ese objeto que a la ganancia como tal. O sea, por ejemplo, mi vida podría haber sido alguna vez que fui al gimnasio, ¿no? Y digamos, quise yo ir por un año, pero solo fui 4 meses y después dejé de ir, pero no cancelé la membresía, ¿no? ¿Por qué? Claro, yo decía, si es que cancelo la membresía, es como que habré perdido todo, ¿no? Y prefiero seguir pagando con la esperanza de que algún día voy a regresar, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso te habla de que hay un miedo más a la pérdida que a la ganancia como tal.
Me pasa casi cuéntanos siempre en el gimnasio. No, justamente me quitó la idea de la cabeza, o la compartimos, el gimnasio. Que igual yo prefiero perder la membresía porque siempre pago el primer día y digo, es que si no pago, pasa que no voy, como que no tengo ese compromiso. Entonces hay días, que semanas que digo, bueno, no voy a ir ningún día, pero en vez de cancelar la membresía, pues digo, no, es que algún día voy a ir. Entonces es un comportamiento súper irracional, pero como que se justifica, ¿no? Dentro de la psiquis de cada uno. Súper interesante este tema.
Oye, pero claro, uno cuando cae en cuenta también cuando te vas a comprar, por ejemplo, algo a la tienda, al supermercado, o sea, a Temu.
Angie, por favor.
Si te compras un yogur, una leche en Temu y que te diga 99% de libre de grasa, ¿no? O sea, obviamente que eso es mucho más atractivo a que te especifique que tiene un 1% de grasa, ¿no? O sea, siempre esta cuestión de poner, de hacer notar que hay una mayor probabilidad de ganar antes que de fracasar, también te termina como seduciendo, ¿no?
Claro, justamente estaba leyendo ahora un experimento que han hecho acerca de unos chocolates. Decían que, por ejemplo, cuando se ofrecía un chocolate a 15 centavos de una determinada marca y un chocolate Hershey a 1 centavo, el 73% elegía el chocolate de 15 centavos, o sea, el que costaba más. Sin embargo, al reducir el precio de ambos a 1 centavo, es decir, el chocolate que valía 15 vale 1 y el Hershey vale lo mismo, igual 1, el 69% elegía Hershey por... Al inicio se dejaban llevar porque gratis tiene un poder psicológico, ¿no? O sea, si a ti te dan algo como gratis o como reducido el precio, te gusta, Pero cuando todos igualan en precios, por ejemplo, prefieres una marca, ¿no? O sea, que te permite quizás tener un estatus o te permite tener como algún placer también.
Oigan, con esto que acabas de decir, ¿será que la economía del comportamiento también tiene algo que ver en que, de cierta forma, ya a nivel social, ¿no?, veamos como que un poco mal los subsidios, los bonos y eso? Porque básicamente decimos, no, pues, ¿por qué?
Con los impuestos, bueno, creo que con los impuestos puede ser más notable, ¿no? Por ejemplo, si es que tú, claro, a lo largo del año vas gastando tu presupuesto y vas pagando el IVA y todo eso, pero al final, con la declaración, ¿no?, si es que tú has pagado más de lo que debías pagar, hay una devolución de impuestos. Pero ese rubro, ¿no?, tú puedes concebir como un extra, ¿no es cierto? Y no realmente como un dinero que en algún momento formó parte de tu cuenta corriente y que también te servía para, que también te podría haber servido para ahorrar, para invertir, ¿no? Y esa devolución de impuestos tú la puedes ver como un excedente, ¿no?, un bono. Y eso hace que te gastes en lujos y digas como que esta plata con la que no contaba, pero que sí, en algún momento sí era parte, ¿no?, de tu ingreso, la destines pues a cosas totalmente innecesarias.
Claro. Y por ejemplo, ahora que te tocas el tema de impuestos, creo que algo con lo que podemos hacer símil es el incremento del IVA en el Ecuador. El IVA es un impuesto que es regresivo porque te cobran lo mismo a un estudiante de Flaxo que tiene un estipendio de $500 o al presidente de un banco en el país que gana $10,000 o $20,000 mensuales. Entonces es un impuesto regresivo. Sin embargo, la gente no entiende que, digamos, no se fija siempre en una factura cuando le cobran el IVA. Porque, por ejemplo, tú vas al supermercado y no te pones a revisar cuánto pagas de IVA de un producto, ¿no? Simplemente te cobran y ya. Y cuando tú vas a la percha encuentras que el producto vale $1, pero no sabes que de ese dólar el 15% es de IVA. Entonces, al subirte el impuesto, de alguna forma la gente no se da cuenta y termina pagando como, o sea, como que le da igual, ¿no? Y están tomando en cuenta este aspecto psicológico que a la final nos termina afectando, pero sin darnos cuenta.
Correcto. Entonces, básicamente podríamos decir que todo lo que hemos hablado hasta el momento son los componentes de la economía del comportamiento, en donde existe una racionalidad, se puede decir, un tanto limitada, donde existe una aversión a la pérdida, como lo decía Lenin, y también sesgos cognitivos que pueden ser resultado de todo el bagaje que nosotros tenemos y de lo que aprendemos de la sociedad, ¿no? La influencia que tienen las terceras personas sobre nosotros. Ya hablábamos de querer llegar a un estatus y de cierta forma también modifica la identidad de las personas, ¿no?
Pero ¿no les ha pasado, por ejemplo, a ustedes que cuando están buscando algún servicio de suscripción para entretenimiento en televisión, ¿no es cierto? Netflix, Magis TV o cualquier otra plataforma, pero ustedes eligen una y debido a las tantas opciones que también tenían, no sienten no se sienten poco satisfechos con esa decisión, no se pusieron a pensar como qué hubiese pasado si en vez de contratar Netflix hubiese contratado Magis TV o Pluto TV, ¿no? Amazon.
Es que también hay una lógica que tú siempre quieres más. Y cuando algo te da placer, tú quieres más.
Ya, eso se llama la paradoja de la elección, ¿no? Wow. Por tener tantas opciones. O sea, tú te quedas cada vez más insatisfecho con tu decisión, preguntándote qué hubiese pasado si yo hubiese podido contratar lo otro y no lo que contraté. ¿Será que el otro hubiese estado más entretenido, más chévere, más contenido? Pero nada, ya pude elegir una, por poder elegir.
Pero sea racional, pues no se puede tener todo en esta vida y eso va para todas las cosas. ¿O sí se puede tener todo?
Claramente no, pero
depende de qué es para ti todo.
O sea, si es que tengo un abanico de opciones, obviamente no voy a poder tenerlo todo al mismo tiempo. Hablemos de lo que hablemos.
Oye, pero por ejemplo, un amigo me contaba, ¿no?, ahorita que mencioné también el caso de esto, de que hay mayor, el impacto sentimental es mayor con la pérdida que con la ganancia del mismo componente. O sea, a veces tú escuchas, ¿no?, experiencias de tus amigos así, que no se acercaron a alguna persona que les atraía porque les da más miedo el rechazo, ¿no? Entonces, fíjate que ahí hay una equivalencia entre el, claro, poder acercarte, ser amigo de esa persona, o el sentirse rechazado. Pero como tu miedo es más al sentirte rechazado, entonces optas por no, por evitar ese rechazo.
Economía del comportamiento. Esto básicamente es la economía del comportamiento. Pero bueno, ya que hemos dado este preámbulo y parece que ya ha quedado claro lo que es la economía del comportamiento o sus componentes, pues es tiempo de dar paso a nuestro segmento de entrevista con expertos, así que no te vayas porque vamos a tener un invitado súper especial que nos va a explicar qué es la economía del comportamiento y cómo está presente en el diario vivir. No te vayas. Quédate con nosotros, que esto se pone aún más interesante. Se viene el segmento Entrevista con Expertos. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, como cada semana. Él es un economista que nos ayudará a entender mejor este tema acerca de las de la economía del comportamiento, ¿no? Pero aquí me puede ayudar con el perfil. Y démosle paso también a nuestro invitado. ¿Quién es Cristian? Cuenten.
Bueno, Cristian Acosta es graduado por la Escuela Politécnica Nacional en Ciencias Económicas, ha trabajado en algunas instituciones públicas y actualmente se desempeña sus funciones dentro de una institución de educación superior. Aparte de ello, pues ha sido maestrante en la en Economía del Desarrollo aquí en Flaxo, Ecuador, y pues está desarrollando algunos trabajos sobre precisamente este tema de economía del comportamiento.
Y además fue nuestro compañero.
Fue nuestro compañero, así es.
Hola, Cris, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio, bienvenido a Economía con Manzanas.
Mucho gusto, mejor gracias por la invitación. Es un honor tener aquí ya con prestigiosos compañeros.
Gracias, Cris, gracias por haber venido. Cuéntanos, Cris, estábamos hablando en la tertulia de estudiantes, previa a que tú vinieras, acerca de la economía del comportamiento. Habíamos dejado en claro que la economía del comportamiento era cuando las decisiones no estaban tomadas bajo una idea de racionalidad absoluta y donde ciertas características o ciertos... se puede decir ciertas apreciaciones de la sociedad influían en el comportamiento de las personas. Pero ilústranos tú, ¿qué es la economía del comportamiento y cómo podría entender la sociedad de qué se trata esto?
Bueno, primero, no sé si ilustrar tampoco considero un experto totalmente, pero creo que un poco el tema sí se puede tratar. Sí empieza un poco desde este tema de la racionalidad, ¿no? Te topan en... autores como Adam Smith, inclusive en los siglos XVIII, parece, que hablaba sobre la teoría de los sentimientos morales. Entonces te empezaba a decir que hay otras formas en cómo la gente toma decisiones, ¿no? Entonces dentro de esto no va sobre el constructo normal en el que tú estudias economía, porque ¿cómo ves tú al estudiar economía? Es una persona que es egoísta, que busca maximizar su utilidad y de esa manera lo modelas, ¿no?
A minimizar su costo, y es lo tradicional que nos explica.
Claro, ya. Sí. Okay. Entonces, tú ves que en realidad la gente no toma decisiones racionales.
Y yo me endeudo, por ejemplo.
Ya. Entonces, esto les lleva a que las personas no podamos encasillarlos en algo. Entonces, esa es la nueva visión en la que trata de ver la economía del comportamiento como el más allá. O sea, ya modelamos a las personas que son racionales, que se comportan de cierta manera, pero ¿qué pasa con las demás? Entonces, yo me acuerdo que empecé con este tema cuando estaba una profe de mi universidad me comentaba sobre Daniel Kahneman.
Saludos para la profe.
Sí. Este libro de Piensa rápido y lento. Entonces, okay. Entonces vamos a ir analizando ahí poco a poco, porque creo que hay un montón de cosas en las que analizar. Pero dentro de cómo se va evolucionando este campo, en este caso, ves la racionalidad de una manera limitada, según la información que tú tengas. Entonces, tomas las decisiones de acuerdo a tu contorno. Entonces, habrá veces que tú tendrás toda la información al respecto, puedes tomar una decisión más informada. Otras veces que tienen otra información, entonces vas a tomar una decisión diferente respecto de esto.
Depende del contexto, ¿no?
Sí. Sí, depende de esto. Yo voy a tratar de hacer un experimento que es de acuerdo a esto también de la economía del comportamiento.
¿Pero que es algo así como una prueba?
No.
Ah, ya, porque si no, ya cerremos pues, todo y ya vámonos.
Vamos a comprobar tus conocimientos. Vale. Entonces, les voy a dar unos papelitos, ¿ya?
A ver.
Para Vale.
¿Ese es para mí?
Sí. Y...
Chuta, me tocó despeje la integral, chicos, me jodí.
Pero no la abras todavía.
No, sí, ábranlo.
Vaya.
¿Para la
mí? Sí. Sí, para ti.
¿Para mí?
Sí.
¿Y nadie ve o sí pueden ver?
No, o sea, si quieres, no, mostrémoslo al final, ya, okay. Porque sale mejor así.
Esto está chévere, para las próximas podemos jugar un 40 o cosas así para explicar probabilidad.
David, no puede.
Y traemos el canelazo. ¿Qué dice Angie?
Canelazo. Wow, qué
interesante.
¿Ya?
¿Ya? Okay, ya lo
entonces,
tenemos.
Bueno, mírenlo y luego ya al final haremos el ejercicio más o menos. Que...
Al final, o sea, ahorita lo guardamos.
Sí, no, sí, guárdenlo, pero tengan en cuenta, es un número.
Ajá.
Es
ya,
un número.
Sí, ya pues listo.
Para que sepan todos los valientes, eso es un número.
Okay,
todos van a ver ese número y luego vamos a ver si es que resulta o no resulta. También de parte del libro de este, de Piensa Rápido, Piensa Lento.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que te basa un poco más la economía del comportamiento? Es en evidencia empírica. Entonces, empiezas a hacer experimentos con algunas formas en cómo toman las decisiones las personas. Y dejas a un lado el constructo que sigues de cómo estudiaste economía. Yo me acuerdo que vi un artículo que me decía, los economistas... la economía forma egoístas o los egoístas estudian economía. Wow. Porque te lleva de la mano y al final te daba que va de la mano, o sea, en realidad, y porque estudias eso mismo, ¿no? Entonces, lo que te lleva ya yo tenía un ejemplito que no sé si
interesante. ¿Alguno de ustedes son egoístas, chicos? ¿O por qué estudiaron economía? Yo sí quiero decir, pero es que luego me han de poner...
¿Por correr?
¿Por
qué vive Ecuador? No, yo sí, justamente para poder conocer todas estas cosas que están detrás de la toma de decisiones que no son tan racionales, ¿no?
Bien.
Muy bien, súper bien.
Había un... yo les pongo como ejemplo una escuela.
Ok.
En donde es un jardín de kinder, entonces... Los padres tienen que recogerles a los niños a la 1:00 p.m, pongamos. Entonces la profesora espera que sea la 1:00 p.m, pues ya está lista también para partir a su casa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que empieza a haber padres que no llegan a
la hora.
A la hora.
Entonces le toca quedarse más horas, es como que el costo de oportunidad de eso también. Uh-huh. Estás perdiendo ahí dinero, tiempo.
Claro.
Entonces tratan de ver la solución, porque los padres no llegan puntuales. Y peor aquí en Ecuador, ¿no? Que somos...
El trabajo.
Claro, Laura.
Se olvidan ahora,
ecuatoriana.
Se olvidaron de vos alguna vez, Lenin.
Entonces, ¿cómo tratan de disminuir esto? Poniéndoles una cuota. Si es que tú llegabas 10 minutos antes, después, tenías una multa de $10. Si llegabas... 20 minutos después tenías una multa de $20 y así. Entonces,
okay.
Creo que ponte, ya llegas una hora a $100.
Yeah.
Entonces cuesta, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué pensarían ustedes que hubiera pasado? ¿Disminuyó o no disminuyó?
Se pensaría que disminuye.
Claro,
¿no?
Disminuye.
La supuestamente. Gente quisiera no paga, o sea, no quiere pagar, ¿no? Y llega puntual por eso.
Claro, vos ves eso racionalmente, o sea, la gente no va a querer gastar más.
Racionalmente,
¿no?
Ese sería el comportamiento que deberían tener. Sin embargo,
la gente no se comporta así. ¿Qué pasó? Va el otro sentido en el que tú dices, estoy pagando. O sea, al fin y al cabo, ¿qué? Voy a pagar $20, no puedo ir, pero sé que le voy a pagar a la profesora, ¿no? Y empiezan a llegar mucho más tarde que antes.
Porque como que ya justificaron que están pagando para poder retrasarse.
Sí.
Claro.
O sea, están cumpliendo.
¡Qué loco!
Es tu racionalización dentro de eso, pero que no es dentro del constructo racional, porque no estás perdiendo dinero. Pero para ellos no, porque tal vez el tiempo que está ahí, es en el trabajo, se te hace más complicado salir. Entonces, le estás pagando a alguien y estás seguro.
O de plano no puedes asistir, así que preferible, pagas y...
Entonces va un poco como esto, ¿no?
Okay.
Entonces vas viendo que hay otras cosas. Y Kahneman gana el Nobel de esto en el 2002 con un paper que sacó de la teoría de las perspectivas. Uh-huh. Y aquí él te habla un poquito de la aversión a la pérdida, que a la gente, o sea, lo que te concluye también, dentro de otras cosas, ¿no? Lo que te concluye es que a la gente le duele más perder que ganar cosas.
Sí, claro, justamente.
Justo Lenin hablaba de eso en la...
Se mató hablando en la tertulia. Sí.
Estábamos revisando eso, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre que dentro de este contexto mismo, ¿no? De ser un estudiante que estudia, digamos, con algún tipo de incentivo, con algún tipo de beca, pero vemos que siempre los trámites para perder dicho beneficio suelen ser mucho más tediosos a veces que el adquirirlo, ¿no? De alguna manera puede estar esto dirigido hacia ese efecto, ¿no? De que sea más costoso el perder que el ganar, ¿no?
Tú mismo lo sientes así. Y otro ejemplo, hay un experimento de hecho también de esto. Tienes tres grupos de control. Entonces tienes tres grupos en el trabajo donde vas a ver quién es más eficiente y vas a tratar de subirles que sean mejores en el trabajo dándoles un incentivo. Entonces los divides en tres grupos. El primero es un grupo de control. Entonces sobre este no haces nada, siguen trabajando la gente normal, no le dices nada. El segundo grupo le dices que le vas a dar un incentivo, puede ser monetario, en este caso digamos que te voy a dar $100 al final, si cumples ciertas cosas. Por ejemplo, digamos, si es que tú llegas a vender 5 productos de los que yo vendo, si llegas a vender los 5 tienes $100, y el tercer grupo le das los $100 del inicio, y luego le dices, pero si es que no vendes las 3 cosas o los 3 productos, al final me tienes que devolver el dinero. Evalúas en el tiempo y pasa eso. Quienes se vuelven más productivos son los que recibieron al principio el mismo dinero, que es casi lo mismo que entre el segundo y el tercero, ¿no? Porque uh-huh. tienes el mismo incentivo. Vendes 3 productos, si vendes estos 3, ganas $100. Pero el uno recibe al final y el otro recibió al inicio. Uh-huh. Entonces, al que recibió al inicio, puede ser que se lo gastó, puede ser lo que sea, pero le va a doler perder eso. Porque ya al final, si es que no cumple, tiene que poner de su bolsillo.
Y puede que estén gastados ya.
Claro.
Ya ni hay.
Entonces empieza a haber más productividad porque no quieren perder ese dinero. En cambio el otro, como no se le dijo que se le iba a tener alguna multa si es que no cumplía, dijo no cumplí, no tengo los $100.
Claro, no pasa nada.
Wow, qué interesante. Oye, Cris, mientras estábamos igual en la tertulia, nos surgió una interrogante. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la economía del comportamiento y las estrategias de marketing?
Se usó mucho ya el marketing ya en este ámbito del comportamiento porque podías llegar a esto, ¿no? Tienes estrategias de marketing, tienes el branding, tienes la forma de cómo colocas en el supermercado, ¿no? Los productos no están puestos porque sí, ¿no? Entonces, dentro de eso también entra la economía del comportamiento porque tú puedes llevar a que las personas, o sea, el objetivo es que las personas tomen mejores decisiones. Entonces, en lo que trataban de hacer esto era que en las escuelas trataban que los niños lleguen a comer más saludable. Entonces, lo que tenían ellas también las perchas, así como del desayuno vasco, que estas cositas. Entonces, trataban de que coman verduras, cosas por el estilo. Y tú dices, no, son niños, ¿no? De ley van a coger el postre, un 3 leches, no sé qué postre es el que más te gusta, vale.
A ver, a mí el cheesecake, de frutos rojos.
Entonces, digamos que tenían el cheesecake de frutos rojos ahí, ¿no? Y la Vale chiquita, man.
No, la Vale de ahora.
Pero los chicos, si es que vos le ponías en justo donde está la visión de los niños, en ese nivel, en la altura, en realidad empezaban a tomar mucho más las verduras, a comer muchas cosas saludables porque estaban a la vista. Y el cheesecake, digamos, estaba arriba, entonces casi nunca lo veían. Y empezaban a comer menos de eso. Entonces, ahí va un poco también lo del marketing, ¿no? Que uh-huh. Cómo vender las cosas, cómo tratar de tener más ganancias. Y esto se utiliza inclusive en política pública. O sea, puedes decir lo del marketing, pero en el Reino Unido se hizo The Nudge Unit, se llama. Entonces ellos te ayudan a política pública a cómo mejorar el comportamiento de ciertas personas. Cosas que ni siquiera te das cuenta a veces. Vas en la carretera, no sé si ustedes han tomado la carretera Ambato, yo soy Ambato, entonces es grandota sí. La carretera de aquí a Ambato, ¿no? Pero hay algunas curvas pronunciadas, por ejemplo, por Tambillo. Pero tienen al final como unas linitas cortas justo cuando llegas a la curva, como okay. Que al borde. Entonces eso es parte del comportamiento porque te está haciendo que trates de frenar.
Claro que bajes la velocidad.
Entonces no es parte de las leyes de tránsito, pero es parte de una política pública que va a ayudar a reducir los accidentes de tránsito.
Claro.
Porque ahí en la vía vas a velocidades.
Claro. En ese sentido también me imagino que si es utilizado para mejorar, digamos, temas de política pública, también puede ser utilizado como... de forma negativa, ¿no?
Sí, un poco eso también, pero eso tenemos en todo lado, ¿no? Es como que digamos ahorita con Oppenheimer, que ya la gente está mucho más al tanto, la bomba atómica, ¿no? No fue creado para eso.
Claro.
Puede de, pero dentro de las cosas, por ejemplo, que sí te toma mucho en cuenta, es que si es que, esto va más de los notch, esto es más de un tema de Thaler, uh-huh. que tal vez lo hablaron antes, de cómo dar unos empujoncitos a la gente para que empiece a comportarse de mejor manera. Entonces podemos decir también pueden hacerlo de mala manera, ¿no? Uh-huh. Pero esto ya está basado en estudios empíricos, entonces no es como que estás tampoco llegando a la manipulación y no te quita libertades, sobre todo eso. O sea, tú llegas a darle los empujoncitos siempre y cuando no pierdan la otra persona la capacidad de actuar en contra o a favor. Ponle en los trabajos. Te piden una suscripción mensual, te dicen vas a tener unos beneficios, tienes ingreso a un club con un almuerzo para tu familia todos los meses, pero tienes que aportar $15. La gente
te lo piensa, claro.
Claro, pero si le inscribes de una en el programa y le dices si tú quieres salir, te está bien. Me dices no quiero y te sacamos del programa. Puedes salirte, no te estoy quitando la libertad de, claro. No te estoy obligando a quedarte aquí en el programa. Uh-huh. Tú tienes la decisión de salirte, uh-huh. Pero hay menos gente que se sale. Uh-huh. Hay al otro lado que en cambio si vos le dices inscríbase, no se inscribe, pero desinscríbase es menos probable que lo haga.
Wow. Claro, también vi algunos, había también algunos estudios donde algunas empresas les obligaban a sus trabajadores a, bueno, de inicio no les obligaban, sino que les daban como como una caja de ahorro, se podría decir, para su jubilación, ¿no?
Sí, cierto también.
Y justamente para después era más difícil salirse de eso y a la final lo que se logró es que los trabajadores empiecen a ahorrar más, ¿no?
Más que era difícil salirse, vas tú en el plan cuando vas automático. Entonces, el plan de este, que nos nombra el libro, es... Te decían que te iban a aumentar un poco más en la pensión de jubilados cada vez que tú recibas un aumento de sueldo. Pero como pues, no estás ahí viendo cada rato, eso seguía aumentándose. Y había más probabilidad de que ahorres. Pero el rato que... No te quita la libertad de que tú no ahorres y yo te diga quita. O lo mismo que aquí te diga desuscríbete. Pero la gente no lo hace. Entonces, no es tanto que les estás manipulando, sino que... La estadística te dice que la gente es menos probable a salirse de un programa que a inscribirse. Tienes aquí en Ecuador, por ejemplo, no sé si tienes sus cédulas aquí. Atrasito nos dice si es que somos o no somos donantes de órganos.
¿Ya dice eso?
¿Sí se han fijado?
No.
La cédula de casada, la van.
Entonces, por default, tú eres donante de órganos.
No donante, dice.
O por ejemplo, si es que tú decís que no, eres...
En la verdecita
no. En la antigua no. Por favor, actualizar la cédula.
Clic derecho, por favor. Deja
ver.
Pero esto... Chequen.
Mira. Ah, es verdad. Dice no donante.
No donante. Y te preguntaron...
La Vale anda indocumentada, creo.
Yo ando sin documentos.
Depórtenla.
Entonces, depórtenme, Naibarra.
En Estados Unidos, que es un problema un poco más complejo todo esto, que se necesita mucho más donantes, tenemos todo esto. Esto ayuda un montón, porque cuando vos les pedías a la gente que se inscriban para ser donantes, había menos gente que lo hacía. Pero en cambio aquí, o sea, si tú no quieres, eres libre de decirle, no, saben que aquí sáquenme, como lo ha hecho Lenin, por ejemplo. Uh-huh. Si no, yo no quiero donar mis órganos cuando me muera. Okay. Está bien, pero claro. Ahora en cambio hay más probabilidad de que alguna persona que sí necesite tal vez algún trasplante tenga tal vez a alguien más que asome por ahí.
Claro, y es más difícil decir, vengan a ver los que sí quieren donar y pónganse como sí donantes. Qué claro. Interesante, ¿no?
Sí, a la final te muestra que digamos, a lo que entiendo que quieres llegar es de que hay, digamos, las relaciones económicas y sociales funcionan como con incentivos, ¿no? O sea, como estos empujoncitos que tú dices.
Sí, o sea, es ver la estadística, ¿no? Ves cómo en general se comportan las personas. Entonces, de acuerdo a eso, puedes tomar decisiones.
Pero esto representa de cierta forma un comportamiento irracional.
Sí, había uno de los nuevos pupilos, o sea, esto como les decía viene desde antes, pero ha tenido más
auge
últimamente, ¿no? Desde los 70s que empezó con Kahneman, con los premios Nobel. Uh-huh.
Te decía que, digamos, esto también representa como comportamientos irracionales que la gente tiene, digamos, en ciertos aspectos de su vida económica, social.
Ya, a esto es lo que iba justo. Hay este autor que es Ariely, que es uno de los últimos que trata de esto, que dice que aunque pueda ser irracional, puede ser predictivo. O sea, también hay una predictibilidad dentro de lo irracional.
Siempre que hayan datos, ¿no? O sea,
claro,
hay datos,
exacto. Puedes empezar a hacer experimentos, ves una probabilidad y en eso te manejas, ¿no?
Me surge una inquietud también. ¿Hasta qué punto es comparable los estudios de estos comportamientos y si es que se adaptan del todo en todo tipo de sociedad, independientemente de su cultura, de su economía? ¿No se ajustan los estudios a diferentes sectores de la humanidad, ¿no? Diferentes sociedades.
O sea, es que para modelar también necesitas el promedio en cómo también se comporta la gente, ¿no? O sea, tienes una esperanza que es lo que haces, entonces vas promediando las probabilidades de que todas las cosas pasen. Pero claro, si es que tú te vas a enfocar en un grupo en específico que tú quieres hacer algo, tienes que también ver cómo se comporta ese grupo, porque no es lo mismo un grupo que no tenga acceso a información, a internet, a seguridad social, que un grupo de un país que esté tal vez en una ciudad de capital, que tiene mucho más acceso a todo esto.
Oye, Cris, y una pregunta. Todo esto de la economía del comportamiento y todos estos patrones que hemos venido hablando, ¿quizás se puede utilizar toda esa información para combatir problemas como el sobreendeudamiento?
Claro, uno de los que le coge también el mundo en esto es que se lleva al ámbito financiero, al ámbito de empresarial.
¿Y ya se ha visto la aplicación de esto, entonces?
Sí, 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 sí.
Para predecir comportamiento, sobre todo, o evaluar, por ejemplo, si una persona va a pagar un crédito.
Sí, sí, sí. Inclusive, por ejemplo, ya cuando haces política pública a nivel del interés del gobierno es también recaudar impuestos. Entonces puedes también ayudar a dar ciertos incentivos chiquitos para que las personas empiecen a pagar impuestos. Esto es a veces el efecto de cuando comparas con las otras personas. Había cuando te tenías el pago de la luz que llegaba al final del mes. Y para tratar de que la gente consuma un poquito menos, te ponían una comparación con el resto de tus vecinos. Usted está gastando más que el promedio de su vecino.
Qué chévere. Entonces, señor, usted que nos está viendo en casa, nótese que también ha sido sujeto de esto de la economía, del comportamiento, quizá, sin que usted lo sepa, pero ha estado presente en la vida cotidiana. Qué interesante.
Sí, sí. Creo que es importantísimo esto, sobre todo porque siento que, bueno, he percibido que aquí en Ecuador como que no se ha investigado muy a fondo esto todavía. Y claro, ha sido en los últimos años como que ha existido un apogeo de estos temas y sobre todo tienen una importancia radical y sumamente notable dentro de los comportamientos que tienen las personas, ¿no? Lenin, ¿alguna consulta?
Claro, no, sí, me quedé también un poco analizando el tema de que ahora, con la brevedad que logra analizar datos la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo va a terminar repercutiendo en la economía del comportamiento?
Se está ocupando y ahora lo mezclas con inteligencia artificial, con neurociencia. O sea, tienes para largo. O sea, de hecho, este tema podemos dividirlo en unos 10 sesiones porque hay un montón de cosas, ¿no?
Podemos hacer la maestría.
Hay que invitarlo a otro programa.
Una maestría.
Pero no es maestría.
Digamos, en pocas palabras, ¿cuál verías tú como la mayor oportunidad o incluso el mayor riesgo, ¿no?
O sea, todo tiene un riesgo, ¿no? Claro. Pero lo importante siempre creo que es cuestionarnos las cosas. Entonces, estamos cuestionando también cierta parte de la economía, que es un campo que todavía no estaba modelado, que es la parte que no es racional de la persona. Entonces, creo que es bueno investigarlo. Y esto va de la mano también con la psicología, ¿no? Entonces, tienes un campo full amplio para empezar a claro, investigar sociología, psicología, antropología. Empezás con todo.
Chévere, Cris, oye, nos dejas con un montón de información y también dudas que esperamos que podamos en una próxima entrega, pues, sí, que nos puedas ayudar.
Podemos desglosar de libro en libro.
Ya, la próxima libro. Pero autor, dime, ¿para qué era este numerito? A ver.
Ya verán, aparte de esto...
¿Qué es rifa?
Yo les iba a preguntar de sus números de cédula, los dos últimos dígitos, que me pueden decir cuáles son. Entonces... Vean el que es 15, 60.
¿Te digo nomás el mío?
Sí, díganme.
El mío es 79.
Ya, 79, ¿no es cierto?
Sí,
79.
El
mío es 65.
38.
Ya, vean si les adiviné. No,
mentira. O sea, claro, aquí están mis dos números.
No, pero no es para adivinar. Ahora, lo que pasa es que.
Sí, yo sí. ¿Qué clase de magia es
esto? Es economía del comportamiento.
¿Cómo llegó esto a mis manos?
Yeah. Bueno, yo les quería... ¿A ustedes no les adivinen?
No.
No,
ya. Ha fallado el truco. No. Les quería preguntar... y esto viene también parte de uno de los libros, ¿no? Que te preguntan... ¿cómo estamos dentro de la economía? Más o menos debemos tener conocimiento. ¿Ustedes qué porcentaje creen... les va a pasar el esferito? Ya escríbanlo ahí mismo, ¿ya? O en la parte de atrás, mejor, ¿ya? Yeah. Donde no se cruza con el otro. ¿Qué porcentaje de países de África creen ustedes que están afiliados a la ONU?
A la ONU.
Ajá. Ahí escríbanlo ahorita y vemos ya luego. Pero primero...
¿Qué porcentaje?
Porcentaje, ¿no? Porcentaje de todos los países de África, bueno, ¿cuáles ya están?
Sin miedo.
¿Cuáles están en la ONU? Por favor, escríbanme. Es que ¿vale? Es del deber ahorita.
Yo escribo con el dedo porque no tengo suelo.
A ver.
Pero ya...
¿Cuánto pusiste?
No
raya.
Que te muevas, dice. ¿Porcentaje?
Sí, sí, porcentaje.
Ya. No raya el esfero, pero.
Ay, es que no raya.
Acuérdate.
Ya, a ver, coméntenos, ¿qué porcentaje crees tú?
De los países de África que están afiliados a la ONU, creo que un 3%.
Sí. Tú.
Yo puse un 20.
Y
25.
Ya, más o menos sí me resulta. ¿Qué es lo que te dice esto también? No estoy manipulando como puede ser que vamos al otro lado, ¿no? Solo estoy un poco sesgando con otras cosas el modo de ver, por ejemplo, en este porcentaje. En realidad el porcentaje es mucho más alto. Pero las personas que tienen los números más altos propenden a dar un porcentaje también más alto.
Son más fieles.
Vale, tenías el número más bajo, diste el porcentaje más bajo.
A ver,
No, a ver, ¿tú cuánto era?
Yo dije 3.
3, yo dije 20.
Yo 25.
Pero el número que te di era el más bajo.
Ah, sí.
O sea, no tenía nada que ver lo uno con lo otro, pero te sirvo para que cojas un porcentaje más bajo.
Aquí no tiene nada que ver el número de la cédula, los dos últimos dígitos de la cédula que nos dijiste.
O sea, eso era solo porque nos querías hacer distraer.
Va aparte de, porque también no me funcionaba tanto porque la mayoría de ustedes eran, el tuyo era el más bajo también, creo que era 38 los dos.
Digan, sí. 79.
Claro. Entonces de ahí eso también te ayudó, porque el tuyo era más bajo, sí, te 72. Lleva a que des porcentajes más bajos. Respuestas, o sea, de números más
bajos. O sea,
bajos.
Jugaste con nuestra psicología.
O sea, no.
Te dio un
bueno, muchas gracias. Esta es Economía con Manzanas, la última.
Pero esperen, a ver, comparemos es, bien.
Expliquemos.
Por favor, mostrar a las cámaras, ya, para que todo sea transparente aquí. No estamos saliendo.
Yo tengo el 2.
Yo tengo el 72.
Y yo puse 20.
Y yo puse 25.
Y tu número de cédula, el último dígito era el más,
38.
Más bajo.
Ajá.
El más bajo también. Entonces estabas siendo más propensa a dar números más bajos. Y esto iba también. Esto va en lo de marketing, por ejemplo, que te tratan de vender. Por ejemplo, cuando vas a vender un auto, si te ofrecen el primero más caro, si el otro tal vez un poquito más caro, consideras que es mejor porque piensas que es más mejor oferta, aunque el otro te pudieran haber inflado el precio del primero solo para sesgarte un poquito porque ya estabas pensando en números más altos.
Wow.
Pero es parte de la psicología, la economía del comportamiento también, y ahí hay un montón de cosas que ir detrás. Esto es así, pero se formalizan muchas otras cosas, claro, ¿no? Pero para que nuestros audientes nos puedan también, claro, ir cachando.
Dígalo,
un poco.
Dígalo.
No, sí.
Lenin no termina de entender.
Él hasta ahora no entiende. A ver.
O sea, encima de suerte las fue adivinando hasta el número.
Sí, este juego todavía me queda un poco medio extraño. O sea, que si yo hubiese tenido un número menor a 79, mi propensión a dar un número, un porcentaje, hubiese sido igual menor que 25 de lo que di.
Es más bajo, sí, sí. Si sí, te ponía justo, como te puse en momentos más altos, diste un porcentaje mucho más alto. Y esto, en realidad, sí hicieron este experimento, lo hacían con una ruleta. Entonces, en la ruleta, tú podías tener solo dos números. Era un número bajo, pongámosle 10, y un número alto, 68. Entonces, estaba rodándola y te empezaban a dar turnos. En tu turno empieza a salir, solo puedes tener. Pero las personas que siempre sacaban números mucho más bajos tendían luego a responder la misma pregunta que les hice con un porcentaje más bajo que los que en cambio siempre sacaban en la ruleta un número 68. Entonces estaban propendiéndose a dar un número más alto.
Qué,
pero qué pena que te hayamos dado números tan bajos, ¿no? Porque casi todos los países de África están en la ONU, pues, chicos.
Sí.
¿Ya?
Que dijo 3%, es que, se fregó.
Es que me sesgaste, pues.
El que dijo 25.
No es mi culpa, me sesgaste.
Pero también hay algo de algún sesgo cognitivo que nosotros tenemos.
Sí, el hablar de los sesgos cognitivos es un tema muy, muy interesante. Las heurísticas.
Claro,
sí,
otro,
sí,
programa. Sí, sí,
en, claro, en otro programa analizaremos, bueno, sí, esto. Bueno, Cris, ¿algo que le quieras decir aquí a nuestra audiencia?
Para finalizar.
No, muchos saludos y gracias a ustedes. Y ojalá se repita, ¿no? Sí, sí.
Que se repita. Por favor, David, te voy a pedir que en esta ocasión termines tú, porque
te atoras.
Me atoré, me emocionó demasiado este juego.
No sale del show.
No, agradecerte, Cristian, porque claro, es un tema súper interesante, creo que no muy conversado en Ecuador, sobre todo. Se está haciendo algo, pero creo que todavía es incipiente. Y pues nada, agradecer tu presencia, agradecerles a ustedes, chicos. Así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Esperamos que hayan encontrado útiles las explicaciones que hemos tenido. Agradecemos la presencia de nuestros expertos y también de la participación que hemos tenido de los estudiantes en nuestra tertulia. Y pues les invitamos a la siguiente emisión de Economía con Manzanas para que nos acompañen con un tema de igual interesante. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Y así, hemos llegado al final de este episodio de Economía con Manzanas, donde tratamos la economía de manera sencilla y sin complicaciones. Esperamos que hayas disfrutado y, sobre todo, que hayas aprendido algo nuevo para entender mejor el mundo financiero. Esto fue Economía con Manzanas, el podcast donde simplificamos la economía para que todos la entendamos. Hasta la próxima.